Lucas capítulo 19. Desde pequeñitos no puede faltar esta historia en la clase de los niños. Nos recuerdan hasta en cantos la vida de cómo Jesús transformó a este hombre llamado Zaqueo. Y en esta historia es donde vamos a meditar hoy, hermanos. Este mensaje nos va a mostrar hoy cómo es una faceta del cristianismo, la cual es una vida llena de gozo, llena de alegría, llena de celebración, y así es como debe de ser el cristianismo. Me gustaría que estemos meditando desde una perspectiva que hay dos palabras que me llamaron la atención en este capítulo, en estos 10 versículos. Es una historia corta, pero nosotros podemos ver una cualidad de Zaqueo que nos debe bendecir, nos debe de identificar con ella. El sermón yo le he titulado Aprisa y Gozoso. Vamos a darle lectura a esta palabra, síganme con su vista, hermanos. Dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos. Padre bendito, gracias por esta historia, Señor, que tú inspiraste con tu Espíritu Santo para edificar a tu iglesia, para santificarla, para también llamar al pecador al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque en tu escritura abundan, Señor, historias como estas en la cual podemos ver tu corazón en busca del pecador, tu llamado eficaz que cambia la vida de los hombres. Queremos que hagas este llamado hoy, Señor, también a nuestras vidas. En tu nombre nos encomendamos. Amén. Esta es la historia de Zaqueo y les digo, hay un par de palabras que a mí me llamó la atención: aprisa y gozoso. Y vamos a ver en tres partes este sermón. Vamos a estudiar, recordar un poco quién era Zaqueo. Vamos a ver su llamado eficaz y su transformación. La historia, el contexto, nosotros podemos ver que Jesús estaba dirigiéndose a Jerusalén. Él ya había terminado su ministerio en Galilea y él ahora estaba cerrando una serie de milagros, de bendiciones de todo tipo en ese ministerio fuera de Jerusalén. Él ya estaba cerca de Jerusalén. La última vez que meditábamos, vimos su último milagro en el ministerio de Galilea, que fue dar vista a un ciego. Y ahora hizo también algo igual de glorioso, que era cambiar y transformar las vidas de un pecador. Jesús continuaba haciendo lo imposible en todos los sentidos, físicamente dándole vista a un hombre, pero también cambiando el corazón de uno de los peores pecadores de los hombres que se encontraban en Jericó. Así es el contexto de esta historia. Acababa de sanar a un ciego que clamó, lo veíamos, un ciego llamado Bartimeo, y eso era en el camino rumbo a Jericó. Ahora, si leemos los versículos 1 al 3, dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y estos breves versículos nos describen quién era Zaqueo. Y antes de ver a Zaqueo, necesitamos comprender también un poco acerca de la ciudad. Habíamos visto anteriormente que Jericó fue una ciudad reconstruida por Herodes y es la ciudad que data de más antigüedad de toda la tierra. Esta ciudad que se menciona cuando Josué entra a la tierra prometida, la destruye y Dios da la orden, nadie vuelva a edificar esta ciudad. Sin embargo, se vuelve a edificar y en el tiempo de del Imperio Romano, en su esplendor, llega este Herodes el Grande y la reedifica, convirtiéndola, yo creo, en una especie de ciudad de la alta sociedad. Era un clima agradable, era un clima que muchos preferían no vivir en Jerusalén cuando era invierno por la altura. Iban y los que tenían dinero, por así decirlo, tenían su casa de invierno. El mismo Herodes hizo un palacio en el cual le gustaba pasar esa temporada. Pero esta ciudad, hermanos, tenía la peculiaridad de que era bastante rica económicamente. Yo imagino que era una ciudad o tal vez un sector como aquí en México se pudiera ver Santa Fe en el Distrito Federal. Yo cuando llegué a ver ese sector, se me figuraba que estaba en Nueva York, en un lugar, en una ciudad muy, muy impresionante. Dubái tal vez, si lo traduciéramos, era un lugar donde cualquiera anhelaría vivir. En California a lo mejor Beverly Hills dicen que es un lugar para pura gente rica, ahí es donde vivía Zaqueo. Y es importante este dato, hermanos, porque Jericó era una de las tres ciudades donde estaban las bases de recaudación de impuestos. Sin embargo, era la ciudad donde más había recaudación de impuestos en todo Palestina. Así era Jericó. Y nosotros ya hemos conocido un poco acerca de los publicanos, estos hombres que se dedicaban a recolectar los impuestos de Roma, y sabemos que ellos eran ladrones, ellos eran ricos económicamente, tenían buena economía por su tipo de trabajo, pero Zaqueo era jefe de los publicanos, a él le rendían cuentas, y nosotros podemos imaginar que él era un hombre sumamente rico. Ahí estaba contemplando la entrada de Jesús que venía con toda la multitud. Y si nosotros regresamos al final del capítulo 18, en el último versículo dice así, después de que sana a este ciego llamado Bartimeo, dice, luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Jesús entra con toda esta multitud. Podemos imaginar ahí mismo a Bartimeo entrando junto con esa multitud, alabando y glorificando a Dios. Yo creo que todavía venían todas las personas haciendo ese alboroto y diciendo, Jesús está haciendo milagros impresionantes, continúa haciendo lo imposible. Los de esa ciudad de Jericó, al recibir a esa multitud que ya era el último. Ya estaba muy cerca Jerusalén, se estaba juntando más y más personas. Ahí se encontraba Zaqueo y esta ciudad también tenía una cualidad que era una ciudad perversa. Por ese mismo hecho de la alta sociedad había mucha inmoralidad, había pues una riqueza mal distribuida y en este contexto vivía Zaqueo. En un lugar en el cual nadie buscaba a Dios, la mayoría del habitante promedio. Y vemos estas características. Si era un hombre rico, no vivía en cualquier ciudad, vivía en la mejor ciudad de Palestina. Y aquí vemos también algo, una característica de su físico, era pequeño de estatura. Pero esta característica pudiera ser no lo más importante de la historia, sin embargo, conocemos lo que más importa es el personaje principal, Jesús, y lo que va a hacer con la vida de Zaqueo. Nosotros podemos ver a Zaqueo que tenía un anhelo grande. En estos primeros versículos dice, él procuraba ver quién era Jesús. Y su dificultad era la multitud y también su estatura. Si hubiera sido un hombre alto, pues y ya simplemente estiraba un poquito el cuello y podía ver a Jesús. Pero él tenía un anhelo. Estaba entrando Jesús y habían cientos de personas y él quería ver quién era Jesús. Entre tanta gente, a lo mejor era difícil reconocer, venían todos apretando a Jesús y Zaqueo fue atraído por él. Yo puedo imaginarme que también estaba escuchando desde días atrás este personaje, cualquiera estaba siendo atraído principalmente por curiosidad. Y así podemos ver a este hombre Zaqueo, es atraído por Jesús, hay cierta curiosidad también en él y anhelaba el verle. En el versículo 4 dice, corriendo delante, subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y quisiera que nos imagináramos un poco la escena, hermanos. El hombre más rico de esa región, uno de los más adinerados, corriendo, adelantándose para alcanzar a ver al Mesías. Y también podemos ver un poco la escena chusca donde él se empieza a trepar a un árbol. El sicomoro que se refiere aquí se cree que es una especie de higuera que abunda ahí en Jericó, en esta ciudad, y era un árbol bastante frondoso, con ramas desparramadas, pero también era fácil de trepar desde abajo. Hay árboles, por ejemplo, aquí en la región de Chihuahua se pueden sembrar eucaliptos, pero es muy difícil treparse un eucalipto o a un pino como los que tenemos aquí afuera. Sin embargo, el sicomoro era fácil de trepar y ahí es donde se sube Zaqueo. Podemos ver que él deja a un lado muchas cosas que pudieran a lo mejor avergonzarle a algunos otros hombres, pero él tenía ese grande deseo de ver a Jesús. Sería extraño ver correr a un hombre adinerado. Hasta chusco se pudo haber visto si es alguien de estatura corta, tiene piernas cortas y lo veríamos corriendo como un niñito, tal vez levantándose un poco la ropa, porque él quería adelantarse al punto donde se suponía que iba a pasar Jesús. Seguramente era la calle principal donde iba entrando y él dijo, yo no me puedo perder esto. Yo quiero ver quién es Jesús. Esta es la historia de Zaqueo. Un gran pecador y alguien que tenía un deseo, creo yo, mayormente movido tal vez por curiosidad, pero hay algo más que podemos ver adelante. No solamente era eso, él también estaba siendo atraído por Jesús. Esta es la historia de Zaqueo el pecador y vemos su llamado eficaz. En el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y aquí es donde inicia el llamado eficaz de Zaqueo. Spurgeon dijo que Jesús se humilló al ver hacia arriba a Zaqueo. Y nosotros podemos entender eso porque hasta en ese sentido espiritual, alguien que es soberano siempre estaba volteando para abajo. Pero voltear hacia arriba es algo mucho más glorioso. Y lo comprendemos por lo que nos dice la carta de los Filipenses, capítulo 2. Escuchen los versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos todos esos sentidos en los cuales Jesús se humilla, deja su trono celestial. Y recuerdo hace unos domingos cuando nos predicaba Abner de este pasaje, ya con eso era suficiente humillación. Pero aún siendo hombre, no siendo un ángel o un querubín, él decide humillarse todavía más y que yo voy a ser un hombre para salvar la humanidad. Y estando en esa condición, se despoja a sí mismo tomando forma de siervo. Y ahí es cuando él voltea hacia arriba y continúa humillándose para alcanzar a los pecadores. Él eleva la mirada arriba para observar a un hombre pecador, un hombre pequeño de estatura que estaba trepado en ese sicomoro, y le hace ese llamado que tiene unas características que nos bendicen y debemos de comprender cómo funciona ese llamado. Hay una característica, hermanos, que es un llamado personal. Esto nos bendice porque Jesús le llamó a Zaqueo por su nombre. Seguramente habían más árboles con gente arriba, pero se dirige directamente a la persona de Zaqueo y le dice por su nombre. Este es un llamado eficaz porque es un llamado personal. Es un llamado que Dios hace a los hombres para transformar sus vidas. También este llamado, hermanos, es apremiante y lo podemos ver en la manera como le dice a Zaqueo: Zaqueo, cuando quieras, bájate y tómate tu tiempo. Al rato, si tú lo deseas, pues nos vemos en tu casa. No, con autoridad le dice: date prisa, desciende. A lo mejor, en un sentido figurado, alguien propuso esta frase: se puede decir, baja corriendo, baja lo más veloz que puedas, porque tengo que posar en tu casa. Es un llamado personal, es un llamado apremiante que se debe hacer en ese momento. Si Jesús hizo ese llamado de manera apremiante, es porque él espera una respuesta acorde a su llamado. Él está diciendo: vas a descender, pero hazlo a prisa. Así nosotros, cuando nos dan una orden, y es muy distinto cuando nos dicen: hazme esto dentro de 10 días, a que nos digan: hazme esto ahora. O los que somos empleados, haz esto, era para ayer. Entonces, quiere decir que es lo más rápido posible. Entonces, este llamado personal apremiante es digno de una respuesta igual a la cual le hizo Jesús. Pero lo que nos llama más la atención aquí, hermanos, es que fue un imperativo para transformar su casa, su vida, y ahí podemos ver también incluido su familia. La manera en la cual Jesús hace este llamado es de imperativo porque él tiene potestad, él es soberano y tiene todo sujeto a esa soberanía para llamar a alguien y decirle: te ordeno que bajes rápidamente porque voy a ir a tu casa. Se invitó solo Jesús. Entonces, es un llamado soberano con iniciativa de Jesús, con su autoridad, y él puede llamar así a cualquier otro hombre, no solamente a Zaqueo que está arriba de ese árbol. Esta historia a mí me llama la atención porque, les repito, yo no creo que en ese árbol donde está Zaqueo él estaba solo. Yo imagino jóvenes y niños ahí arriba que eran los más hábiles para trepar, pero entre esas ramas ahí estaba Zaqueo. Y para que nadie se confundiera y si le hubiera señalado: hey, tú ven para acá, a lo mejor se bajaban varios niños también. Por eso le hacía un llamado personal con la autoridad: Zaqueo, desciende a prisa porque es necesario que pose yo en tu casa. Este llamado eficaz también se caracteriza por lo siguiente. Leamos el versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Eso es lo que quisiera detenerme tal vez un poco más. Descendió a prisa y le recibió gozoso. Y esta es una gran característica que debe de sobresalir en el cristianismo, hermano. De alguna manera yo creo que Zaqueo estaba siendo cada vez cautivado por Jesús, pero en ese momento en el que le habla por su nombre, podemos ver que también le ayudó a esa reacción. Conocemos también cuando inicia el Evangelio de Juan y Jesús también hace llamados personales, porque vemos en el capítulo 1, versículo 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Le trajo a Jesús. Mirando Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. En el 47, Jesús vio a Natanael que se le acercaba diciendo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces él conoce todo, él conoce los nombres, él conoce el trasfondo de cada persona. Jesús conocía perfectamente quién era ese hombre de baja estatura que estaba arriba en ese árbol. Él no lo eligió al azar. Él sabía que era jefe de los publicanos, un pecador. Le hace ese llamado eficaz y ese llamado por su nombre con autoridad contribuye en que Zaqueo descienda a prisa y gozoso. Quisiera que vayamos a algunos salmos, un par de salmos. El Salmo 36, versículos 7 al 9, nosotros vemos esto que debe caracterizar a cualquiera que comprende el Evangelio, a cualquiera que recibe ese llamado eficaz. No es un llamado al cristianismo en el cual nosotros vamos a vivir de una manera triste, aburrida, sin gozo, sino todo lo contrario. Escuchen lo que dice el Salmo 36, 7 al 9. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Así refleja el salmista. Cuando uno llega a la presencia de Dios, a estar cara a cara con el Dios mismo, es una posición en la cual somos saciados de la grosura de la casa de Dios. Y escuche el lenguaje, tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Todo aquello que trae plenitud a la vida del hombre, que lo llena de gozo, es un torrente, es un río desbordado, que hay hasta de sobra para saciar la vida de los hombres. Y así fue el llamado de Zaqueo. Nosotros no vemos a Zaqueo bajando bien lento, y batallé por aquí y decepcionado o triste o sin ganas, sin iniciativa. Vemos el que él lo hace con gozo. Y eso es lo que produce la persona de Jesús cuando hace un llamado eficaz a las personas. Esta es una característica de la esencia del cristianismo, hermanos. Debe haber gozo, y no solamente gozo, sino también una actitud apremiante en todo lo que nos ordena nuestro Salvador. Veamos también lo que dice el capítulo 40 de Salmos. El versículo 8 dice lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este gozo, este deleite, hermanos, es en todos los sentidos. No solamente es un deleite en el recibir sus bendiciones, en el recibir su gracia, su amor que provee todas nuestras necesidades, sino también es un deleite en cumplir los mandamientos de Dios. Y hay varios salmos que nos hablan de eso. Cuando conocemos, por ejemplo, el Salmo 119, está lleno de ese principio, que el hacer la voluntad de Dios nos da gozo. Entonces podemos ver que el hacer la voluntad de Dios agrada. Cuando es grato al creyente es porque ha habido un llamado eficaz en su vida, ha habido también un conocimiento de quién es Jesús. Y así es lo que ocurrió con Zaqueo. Desciende a prisa y le recibió gozoso. Él se deleitó en tener este anfitrión, a Jesús, en su casa. Y debemos empezar a aplicar algunas cosas. Hay un problema de ceguera, hermanos, si nosotros no vivimos gozosos haciendo la voluntad de Dios. Pudiéramos preguntarnos, ¿con cuánta frecuencia respondemos así nosotros cuando se nos ordena soberanamente con ese imperativo hacer la voluntad de Dios? ¿Lo hacemos a prisa y gozosos? Yo creo que hay áreas de nuestra vida que aún pudiéramos seguir batallando, y así es también principalmente con el pecador. Cuando alguien les hace ese llamado de arrepentimiento, muchas veces no vemos esa actitud porque no ha sido un llamado eficaz. Tú le dices, deja tu vida pecadora, arrepiéntete, ven a Jesús. Y hacen todo lo contrario. En vez de hacerlo a prisa y gozoso, en ese mismo momento postergan. Dicen, no, va a cambiar toda mi vida, voy a perder amigos, ya tal vez cuando ya sea anciano. Hacen todo lo contrario. Pero ese llamado eficaz que hace Jesús a los hombres produce algo completamente distinto. Hace que uno tenga una actitud completamente diferente. Así que no debemos de dejar ese ángulo de la vida de Zaqueo viéndolo como algo muy externo a nosotros, sino debemos empezar a reflexionar. Es el propósito de la palabra, es decir, ¿con cuánta frecuencia tú has respondido de esta manera para hacer la voluntad de Dios? A veces la hacemos, pero no a prisa y no gozosos. Lo hacemos porque decimos ser hijos de Dios, pero no nos estamos deleitando en hacer esa voluntad de Dios. No nos apresuramos porque no lo vemos apremiante. Porque seguimos teniendo un concepto muy borroso, no claro de quién es Jesús, de quién está haciendo ese llamado eficaz. Esta es la historia de Zaqueo. Este es su llamado eficaz y vemos que hasta ahora él está respondiendo tal y como Jesús esperaba. Desciende a prisa y le recibe gozoso. Eso es lo que debe caracterizar la vida del creyente. Y cada uno de nosotros sabemos cuándo hemos puesto peros a Dios para hacer su voluntad de esta manera, con esta característica. Pero vamos a ver lo siguiente, la transformación de Zaqueo. Esto es lo que trae gloria a Dios cuando empezamos a ver los detalles de cómo cambió su vida y necesitamos regresar y ver un poco más el contraste de su vida pecadora con lo que veía la sociedad. En el versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Recordemos que los publicanos eran repudiados y hay muchos pasajes en los cuales hacían las personas, los fariseos, listas de los peores pecadores y ellos están en el top 3. Si vamos a Mateo capítulo 21, hasta Jesús mismo ratificó esa lista. Fíjense cómo dice el capítulo 21, versículo 31. Son palabras de Jesús. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Les digo, ¿saben? Las peores personas que ustedes consideran los peores pecadores, según ustedes, son los publicanos y las rameras. Y ahí estaba Zaqueo. Zaqueo era publicano, era repudiado, era contado entre lo peor, pero yo creo que Zaqueo todavía estaba más arriba de esta lista. ¿Por qué? Porque era el jefe de los publicanos. Entonces, así llama Jesús a este hombre y está demostrando que él puede hacer lo imposible. Su nombre, irónicamente, Zaqueo, hermanos, significa puro o inocente. Yo creo que las personas se reían cuando pronunciaban a Zaqueo. Ahí viene Zaqueo, ahí viene el justo, ahí viene el inocente. Ah, ya va a querer, va a cobrar el puro. Entonces, algo hasta gracioso, chusco, que pudieras tú tener un amigo y siempre lo ves así lento, apachurrado y le digas, ahí viene el Flash. Algo así yo creo que era un nombre que no le queda a este personaje, Zaqueo, puro o inocente. Entonces, irónicamente, ese era el significado de su nombre. Era un hombre hebreo, era alguien del pueblo de Israel, que sus padres, por fe o por algún motivo, le pusieron ese nombre. Pero su vida era completamente lo opuesto. Por eso podemos ver que no muchos murmuraron cuando le recibe y entra a posar con este hombre. La palabra de Dios dice en el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban. Todos sin excepción dijeron, Jesús está entrando en casa de Zacarías. Y todos empezaron a hablar en voz baja y el murmurar, hermanos, es generalmente para algo negativo. Es para decir algo que desacredita a alguien. Y podemos ver toda la multitud tal vez emocionada, yendo con su Mesías rumbo a Jerusalén y diciendo, Jesús, el gran profeta, rey, sacerdote esperado, está por llegar a Jerusalén, sigue sanando personas, pero híjole, se me hace que no va a ser él. Entró a la casa del peor de los pecadores. Todos murmuraron, algunos tal vez se decepcionaron. Y así está la escena. La imagen de Zaqueo para muchos puso en duda la reputación de Jesús. Ese murmurar no consternó a muchos, sino a todos. Y sin duda nosotros podemos imaginarnos que Jesús, los que leen en griego, pueden sacar conclusiones de que él efectivamente pasó la noche con él. Y en todo ese tiempo ellos tuvieron que haber platicado, hermanos. Tal vez Lucas no menciona eso, no dice que tuvo un diálogo como con el joven rico, como con fariseos, pero no debemos dudar de que él le llamó al arrepentimiento porque fue a lo que vino. Más que a sanar a las personas, a mostrar compasión en ese sentido, él vino a proclamar el Evangelio. Y creo que también Lucas tal vez no registró ese diálogo, porque lo más importante y recalcante aquí es que Jesús, hermanos, es el Evangelio mismo. La persona de Jesús es lo importante aquí, lo que transforma. Entonces, Jesús es el Evangelio mismo, posa en su casa. Yo creo que pudo haber tenido un diálogo similar al que nosotros encontramos en el contexto de esta historia, en el capítulo 18, 22 al 23. Vemos la historia del joven rico desde el versículo 18 y él le confronta, le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Yo creo que también Jesús le planteó esto mismo a Zaqueo. Y si no se lo planteó, de todas formas, lo que más recalca esta historia es el resultado de haber tenido un encuentro con Jesús. Y lo vemos con su reacción. En el versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y aquí otra vez, hermanos, estamos viendo esa característica, aprisa y gozoso. Pudo haber sido en esa misma noche, algunos creen que en el desayuno pudo haber ocurrido ¿cómo se le dice? Pues una especie de llamado de prensa en la cual, si ellos dicen, murmuraban porque Jesús estaba comiendo con este hombre pecador, también yo imagino que fue algo similar a lo que hizo Mateo, hace un banquete, invita a sus amigos y una especie de despedida, decirles, yo sigo a Jesús de ahora en adelante. Entonces él le dice al Señor, hay testigos, seguramente están sus discípulos ahí. Pero él se dirige a Jesús y le dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces vemos esa transformación, hermanos. Una transformación que es aprisa y gozoso. Y podemos, aunque no dice aquí que lo hizo aprisa y gozoso, lo podemos entender implícitamente, porque de aquí viene el contexto, la historia. En Lucas 18, del 22 al 23, recordemos la reacción de el hombre rico a quien Jesús le ordenó que vendiera todo, lo diera a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y mire cómo dice el versículo 23. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Pero Zaqueo no se puso triste, a pesar de que pudo haber sido igual de rico que este otro hombre. Él no se puso triste, nada le impidió hacer esta declaración tan radical en su vida. Eso era un justo aquí y ahora les voy a dar la mitad de mis riquezas a los pobres y si defraudé a alguien se lo doy cuadruplicado. Yo creo, hermanos, que Zaqueo no dijo esto a manera de impulso. Lo podemos ver porque Jesús concluye, ha venido la salvación a esta casa y es contado como alguien del reino de los cielos, pero yo creo que Zaqueo hizo cuentas y me gusta porque primero dice, voy a dar la mitad de mis bienes porque también quiero reponer a aquellos que defraude. Si entrego todo, a algunos no les va a tocar como corresponde a la ley. En la ley de Moisés habían reglas en la cual si tú robabas algo tenías que reponer con la misma cantidad y un quinto más. También si hurtabas con violencia, la manera en la cual tenías que reponer era aún mayor. Pero lo que hizo Zaqueo, hermanos, era todavía un porcentaje mucho mayor a lo que exigía la ley de Moisés. Esto de regresarlo cuadruplicado era de más. Nosotros a veces vemos en noticias donde escuchamos a algunas personas algo altruistas, por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, se me viene a la mente ahora Guillermo del Toro que patrocinó unos boletos a unos niños que ya no les alcanzó hotel y avión allá en Japón en unas olimpiadas de matemáticas, me parece. Y vemos esa noticia y decimos, ah, qué suave, él dio bastante en caridad, son caros los boletos y pagar hospedajes allá, pero en realidad para la fortuna de ese hombre hemos visto que la industria del cine gana millones y millones, se llegó a ganar un Oscar, me parece, recientemente, significa que él tiene millones y eso es una miseria. Decir que Carlos Slim tiene una fundación y ha creado, regalado tantas despensas o becas, y pueden sonar números grandes, pero en realidad yo creo es un porcentaje mínimo a las riquezas que ellos tienen. Difícilmente, hermanos, escuchamos a alguien que diga, Bill Gates regaló la mitad de su fortuna para donarlo a India, a África. Esas noticias no se escuchan con frecuencia. Y aquí en la vida de Zaqueo vemos algo que trae gloria a Jesús, porque ¿saben qué es lo que estaba pasando aquí? Lo mismo que les había dicho los discípulos en el capítulo 18, él estaba pasando por el ojo de una aguja, un camello. Así él planteó lo siguiente, cuando el joven rico se va triste, y Jesús les dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y es cuando ellos preguntan, ¿quién va a ser salvo? Es imposible. Y Jesús dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Jesús estaba haciendo literalmente eso. Un hombre millonario dando la mitad de sus riquezas a los pobres y después ahí mismo haciendo un llamado, vengan todos aquellos que defraudé. Aprisa y gozoso, hermanos, también confesó su pecado. Él no lo podía ocultar, decía, todos me conocen aquí. Yo soy el peor de los pecadores, soy el jefe de los publicanos. Quiero que vengan todas aquellas personas que extorsioné, que defraudé y se los voy a regresar cuadruplicado. Entonces este cambio es radical, la transformación de Zaqueo nos bendice, no dejó esperar al final de su vida para hacer esta decisión, dijo, no me voy a gastar mi fortuna, al menos la mitad, y ya después hago esa declaración, ¿no? En este momento yo creo que tal vez se pudo haber quedado con muy poco dinero, a lo mejor no sabemos qué tanto tuvo que haber vendido. Todo lo que él poseía lo empezó a rematar, a vender. Y aquí podemos ver que Jesús, hermanos, produce algo fuera de toda expectativa en él. Aquí, hermanos, me gusta mucho el Nuevo Testamento porque no se hace énfasis en el diezmo. Uno dijo, voy a darte el diezmo. Digo, no, yo te voy a dar absolutamente todo y lo voy a dar de buena gana. Y también aquí debemos de hacernos esa pregunta. Nosotros a veces batallamos con eso, con dar poco, ni siquiera es como lo hizo Zaqueo, con el puro diezmo andamos batallando. No lo damos a prisa, lo podemos postergar. Y eso es solo un decir, es solamente un área de nuestra vida. A veces el tiempo, cada uno de nosotros, Dios quiera, esté tratando en este momento con nuestros corazones y debemos de reconocer en qué estamos siendo lentos y tristes en vez de aprisa y gozoso. Sin duda, hermano, es porque todavía no estamos viendo a Jesús como lo más valioso de nuestras vidas. En Mateo capítulo 13 vemos estas parábolas en las cuales nos recuerda también a qué es semejante el reino de los cielos. Jesús dijo estas dos pequeñas comparaciones en los versículos 44 al 46. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjese lo que sí dice lo siguiente. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces esa venta, yo creo que no nos imaginamos a alguien así vendiendo todo triste, sino aquí dice, lo hizo gozoso. Cuando encontró ese tesoro escondido, gozoso va y vende todo. Yo creo que es como si a lo mejor algunos de nosotros nos dijeran, vas a heredar el castillo de la realeza de Inglaterra y millones de libras esterlinas. Lo único que tienes que hacer es llegar allá, entrando ahí y presentas tu identificación, todo eso es tuyo. Entonces, ¿de dónde vas a sacar dinero para el boleto del avión? Pues voy a vender todo. Y no estaríamos tristes como que, ah, mi televisión, la voy a extrañar mucho y con una lágrima ahí vendiendo el carro, con una lágrima vendiendo en mi casa. Si apreciamos esa dimensión de lo que es tener a Jesucristo, hermanos, vamos a hacer todo a prisa y gozoso. Ya no vamos a estar poniéndole peros a Dios, ya no vamos a estar obedeciéndole a regañadientes, ya no vamos a estar dando con tristeza nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, sino va a ser todo lo contrario. Versículos 9 y 10, con esto vamos llegando al final. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me gusta mucho porque la respuesta aquí, hermanos, fue de Jesús directamente a Zaqueo. No fue a la multitud, no fue hacia el aire. Zaqueo se dirige a Jesús y le dije, Jesús, esta es mi decisión. Doy todo a los pobres, la mitad de mis bienes, restituyo cuadruplicado al que defraudo. Y Jesús, de manera personal, también le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, me gusta mucho esta manera en la cual le está confirmando, tú eres mi hijo ahora. Tú has demostrado que eres digno del reino de los cielos. Eres digno de ser mi discípulo porque hiciste a un lado absolutamente todo lo que te podía estorbar. Y lo hiciste porque, por gracia y misericordia de Dios, pudo ver a Jesús como la perla de gran precio. Este es el Evangelio, hermanos. Este es el Evangelio. Lo podemos confirmar en Isaías capítulo 12. Lo tenemos, dice así los versículos 2 y 3. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, a quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Así es el Evangelio, hermanos. Cuando tú llegas a Jesús, es con gozo. No es con lamento, no es con tristeza. Y si seguimos con actitudes así, yo creo es porque seguimos viendo con una vista muy corta quién es Jesús. Pero esto es lo interesante. Jesús, al igual que con Zaqueo, tal vez en este momento se está jugando la reputación contigo. Porque nosotros, hermanos, somos igual de pecadores que Zaqueo. Y así se la jugó Jesús. Dijo, voy a entrar a la casa del peor de los pecadores, voy a transformar su vida y en vez de que estén blasfemando mi nombre, yo voy a hacer algo glorioso. Él me va a seguir, va a dejar todo por mí y lo va a hacer de buena gana y a prisa. Jesús, hermanos, yo creo que está pasando en este momento exactamente enfrente de nosotros. Yo ahorita en la mañana que estaba orando, le pedí a Dios, yo quiero que sea como ese momento en el cual nos adelantamos para subirnos al árbol y ver cuando Jesús pasara. Y así llegamos todos. Aquí estamos sentados, estamos en esa posición de donde podemos ver a Jesús y Él está pasando desde que abrimos su escritura. Y es mi anhelo, hermanos, que haya un llamado eficaz aquí. Los tiempos de Jesús son perfectos. Él busca lo más vil y despreciable y nos encuentra, nos transforma y lo hace de distintas maneras. Puede ser con este mensaje, pero también, hermanos, puede ser con las circunstancias, puede ser con un devocional. Va a llegar el momento en que tú te vas a dar cuenta que no vas a poder resistirlo. Y yo creo que quisiera entender, hermanos, que no soy el único, pero reflexionen en lo siguiente. A veces nosotros hemos tenido que dejar cosas en el pasado. Y muchas veces no fue doloroso. A veces fue con regocijo. A lo mejor batallamos por varios meses, pero llegó un punto en el cual dijimos, ya, basta. Y ya no regresamos a ese hábito, a ese pecado. Así fue cuando Jesús nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos trajo y nos hizo ver que era más valioso de todo. Quiera Dios que siga siendo ese llamado eficaz a nuestras vidas. Seamos como Zaqueo, buscando a Jesús. No nos detengamos si hay cierta curiosidad, pero lo que más debemos de tener en cuenta, hermanos, es que Jesús es el que hace el llamado. Les insisto, había una multitud de personas, habían más personas en ese árbol, había más personas curiosas, igual que Zaqueo, gente incluso más cerca que Jesús. Yo creo que si estuviera en la multitud, algunos decían, yo voy a forcejear para ir hombro con él, voy a caminar hasta que llegue a Jerusalén. Ellos también hicieron un esfuerzo para estar cerca de Jesús. También tenían curiosidad, igual que Zaqueo, porque eso caracterizaba a las multitudes. Pero lo eficaz aquí, hermanos, es cuando Jesús te llama por tu nombre, te ordena, deja eso, entrégame tu vida, porque yo la voy a transformar a toda tu casa. Vamos a terminar esta meditación con el pasaje de Isaías 55, versículos 6 al 8. Dice así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el llamado eficaz, hermano. Si tú estás movido por este mensaje, hacer esa búsqueda de Dios, te invito a que lo hagas regocijándote, porque significa que Él es el que te está atrayendo con lazos de amor. Oremos. Padre bendito, muchas gracias por la historia de Zaqueo, porque nos recuerda, Señor, que tenemos muchas áreas que no hemos querido entregarte. Ponemos una mala actitud, postergamos. Pero, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo siga obrando en esta iglesia para que hagas ese llamado eficaz, irresistible, personal. Lo haces por medio de tu palabra, lo haces en este momento, has pasado. Y te ruego, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Lo puedes hacer de distintas maneras. Tus tiempos no son los nuestros. Sin embargo, también encontramos lo que dice tu palabra. Una verdad que no contradice este mensaje, sino también nos llama a buscarte mientras puedas ser hallado. Te pedimos que bendigas este mensaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén.